Estamos en comunicación con Carlos Arregui, el ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Hola, ministro, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Patricia, con Adela. Buen día para Monumental.
Sí, buen día, Santiago, Adela, Patricia, a toda la audiencia de Monumental.
¿Por qué Horacio Cartes quiere tu cabeza?
Mira, yo estoy trabajando muy tranquilo, estoy muy enfocado y realmente las circunstancias así lo ameritan. Tenemos una preevaluación que comienza el 18 de noviembre, que es muy importante para el país, el tema del Gafilat. Y nosotros estamos trabajando, inclusive en la semana que yo me ausenté, hemos de alguna manera estado coordinando con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, paquete de leyes que se han ido aprobando inclusive en mi ausencia. Muy contento por eso. Creo que hay otros actores que están en consonancia con este desafío y muy consciente de la importancia que este es un tema país. Como yo suelo decir, esto también es una causa nacional, y realmente no sé qué sería, digamos, o cuál sería la motivación en relación a lo que vos me preguntás. Yo no tengo ninguna información directa al respecto, más que como siempre me dice el presidente, con quien yo me comunico directamente: mira, seguir trabajando. Rumores siempre hay de todos los colores. Lo importante es que hagamos este trabajo y que podamos cumplir con ese desafío, que no solamente es de Ceperla, ¿verdad?, sino que es de todo el país y de otros entes muy importantes también.
Bueno, pero ministro, a ver, vos no vivís, sí, conocés la realidad, sos una persona informada, no vivís en un termo, sabes perfectamente las cosas que pasan, las cosas que se publican y las declaraciones que hacen los actores políticos de nuestro país. Y si hay una persona que junto a Eduardo Peta, que junto a José Cazañas Levy, que junto a otros actores recibe una crítica directa y son publicados y publicados como personas que eventualmente deberían ser cambiadas, y se pide que se dé un gesto. Es más, el propio Cartes te mencionó puntualmente en una declaración pública y habló de vos. Dijo que hay que mirar nomás lo que hiciste en la Secretaría de Anticorrupción o en el momento
Santi,
en el que...
Santi, te puedo aclarar eso, porque yo ayer hablaba con una colega tuya y creo que hoy se publicó algo al respecto. No pude leer todavía porque realmente estamos concentrados en lo que te mencionaba. Pero al respecto, si es la misma pregunta que me hicieron también, yo aclaro esto, ¿verdad? Nosotros entramos como asesores de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Se comprendió en ese entonces que el trabajo nuestro era de hacer una auditoría en relación a 2 meses, recordarán ustedes, de las funciones de la actual presidenta de Petropar, Patricia Zamudio, y 2 años de la administración anterior.
Sí.
Eso se hizo con la Auditoría General del Poder Ejecutivo y coordinadamente con la Secretaría Anticorrupción, en aquel entonces a cargo de Teresa Rojas y actualmente a cargo de René Fernández. Ese periodo comprendido de la auditoría arrojó sus resultados, se puso además también a consideración de la Secretaría Nacional Anticorrupción, porque esa es una nueva metodología de trabajo. Ellos también filtran lo que nosotros habíamos en ese entonces encontrado. Y a partir de ahí se hizo un trabajo coordinado que terminó en una denuncia penal contra personas innominadas que están en la fiscalía. Yo después hice una serie de recomendaciones conjuntamente con la Auditoría General del Poder Ejecutivo de mejores prácticas que debería ser monitoreada constantemente ya a cargo de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, porque es así como corresponde y como está expresamente establecido en la ley. Después ya tuve otras funciones, Santiago. Yo no puedo saber qué está haciendo esa señora en este momento, ni tengo ya la responsabilidad de fiscalizar o auditar su trabajo. Está bajo el ejido de otros entes. Yo estoy concentrado en lo que es el trabajo acá de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Y es esa básicamente la inquietud que tiene el señor Cartes, ¿verdad? Por eso yo decía, o está muy mal informado, o no tiene todos los datos, o directamente le están mintiendo.
Claro, y pregunto esto, Carlos, porque vos sabes perfectamente que desde el primer día, y a mí me tocó tenerte cuando te habían nombrado en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero para AAM, y esa noche fuiste convocado por el presidente de la República y al final no entraste, sí, recuerdo, al aire al programa.
Recuerdo.
O sea, Y a esta altura ya ni siquiera podemos disimular que esa es una realidad, porque ni Cartes lo disimuló públicamente, lo mencionó públicamente, pero lo que no entiendo es por qué el ministro secretario de lavado de dinero o de la lucha contra el lavado de dinero, y el otro día conversando con Rafael Filisola, quien decía que, de hecho, ellos te recomendaron en su momento pensar una y otra vez si es que tomabas o no ese cargo, decía él, no es solamente a Rey, sea quien sea que esté en la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, si no es alguien que dé tranquilidad a Cartes y a sus negocios, él va a seguir incómodo y va a seguir amenazando con el juicio político. ¿Qué es lo que puede hacerse Prelat? Porque hasta ahora tampoco he visto una investigación que eventualmente diga esto vincula a Cartes o su grupo o su gente y qué sé yo, porque si existiera probablemente tendríamos más pistas. Pero ¿qué es lo que tiene ese Prelat bajo su línea de control que eventualmente podría incomodar a Cartes o a sus negocios?
Mira, CEPRELAB es, como ustedes bien saben, una unidad de análisis financiero, una unidad de análisis de inteligencia. CEPRELAB por sí solo no puede hacer nada si es que no tiene el acompañamiento de otros entes, como la Fiscalía, por ejemplo, y para ir proyectándonos más al Poder Judicial. Un caso X, ¿verdad? Nosotros tenemos la recomendación del Presidente de la República de transparentar y trabajar lo más objetivamente posible. Recordarán, y como se hizo público, parte de mi misión en este viaje también fue tratar de restablecer, por ejemplo, las relaciones con la Unidad de Represión de Delitos Financieros de los Estados Unidos, conocido como FinCEN, ¿verdad?, que estaba de alguna manera restringido a raíz de una fuga de información justamente que había acaecido el año pasado, porque la naturaleza de estas unidades de análisis financiero tiene protocolos de seguridad donde se manejan informaciones muy sensibles. Pero también nosotros tenemos protocolos que pueden ser de alguna manera resguardados de personas que eventualmente de manera inescrupulosa pretendieran manipular ciertas informaciones que se manejan aquí en Santiago. Entonces es muy delicado y muy complejo. Por eso hay que tratar con mucha responsabilidad todo lo que se dice en relación a lo que puede hacer o a lo que hizo en algún momento CEPRELAB. Yo les quiero comentar que vengo muy contento de las gestiones que se hicieron allá, del reconocimiento que hace el gobierno de los Estados Unidos, del trabajo y el esfuerzo que está haciendo el Paraguay en el combate al crimen transnacional. Y en ese contexto es clave la tarea que está desarrollando CEPRELAB y sobre todo que pueda desarrollar en el futuro a partir de nuevos lineamientos que hemos acordado y una nueva manera de relacionamiento con FinCEN de Estados Unidos. Acá se maneja información sensible, pero como te digo, es un elemento que si no hay un acompañamiento de otros organismos del Estado, tampoco sirve de mucho.
Ahora, Carlos, ¿quién crees vos que le está pasando esa información que vos en algún momento decías? ¿Le están pasando al expresidente datos incompletos o falsos, decías vos? ¿Quién crees y cuál es el interés que hay ahí?
Realmente, respecto a tu Patricia, sí. ¿Quién puede ser, verdad? Porque yo cuando pregunté también qué es lo que de alguna manera se cuestiona de mi tarea o mi labor, primero me dijeron lo de Petropar, finalmente nosotros aclaramos que fue un periodo de auditoría de 2 meses de esta señora y 2 años de la administración anterior, y se hizo como corresponde finalmente a través de los diferentes filtrados, como les estaba relatando, ¿verdad? Una denuncia penal que está en la fiscalía, ya está en otras manos, ¿verdad? Nosotros podemos hacer bien, podemos hacer mal, que finalmente se controla nuevamente nuestra tarea, o se controlaba, ¿verdad?, que era mi tarea anterior. A partir de ahí yo fui totalmente desvinculado de alguna auditoría posterior a Petropar. No fui más a Tecoconá, no fui más al Ministerio del Trabajo, y después ya estoy en estas funciones que ustedes conocen de CEPRELAB. Pero realmente tampoco yo estoy muy preocupado en averiguar qué es lo que le dicen o qué es lo que se dice, porque sinceramente tengo la conciencia muy tranquila, puedo haberme equivocado, como cualquiera de ustedes también, el trabajo humano es siempre perfectible, ¿verdad? Pero nunca, como le dije a la gente también, yo no estoy para perseguirle a nadie acá, ¿verdad? Aparte, a esta altura de mi vida, después de una trayectoria de más de 25 años en la función pública y en la fiscalía, venir a complicarme por un tema coyuntural que está muy ligado a cuestiones políticas, sinceramente, opción de vida, ¿verdad? Yo en esta etapa de mi vida he decidido volver a lo que siempre he hecho, que es esto, ¿verdad? Yo ya no estoy para la política, porque también se dice por ahí, me preguntaba un colega tuyo para mañana en un acto, si es cierto que estoy en algún proyecto político. Absolutamente falso, no tengo ningún proyecto político, ni con Yucio, ni con Desiré, ni con nadie. Y eso vuelvo a aclarar, esta es una decisión de vida que la tomé hace un año con mi familia y no tiene vuelta atrás.
Bueno, hoy, si hoy eventualmente se tomara una decisión respecto a la situación de Paraguay en materia de lavado de dinero y Gafilat finalmente tuviera que calificarnos, ¿ingresamos a la lista gris o no ingresamos a la lista gris?
Mira, yo hoy estoy muy positivo respondiendo directamente a tu pregunta. Hemos conseguido, por eso te decía, la aprobación de estas leyes. Una de ellas tiene que ver con una cuestión fundamental que lo dejó dentro de la lista gris a Panamá, que era el delito de evasión de impuestos como precedente del lavado de activos. Creo que estamos cumpliendo un aspecto muy importante, que es el aspecto técnico normativo. Tenemos otro aspecto, que es el que evalúa Gafilat, que es el de los resultados concretos y de la efectividad. Eso creo que también estamos encaminados, pero todavía no es suficiente. Entonces, esto hay que trabajarlo día a día. Estamos nosotros en este momento, por ejemplo, y desde que yo ingresé, haciendo talleres de concienciación con otros actores clave, que es el sector privado. Estamos trabajando con la SOBAN, con la DEFI, con todos los gremios, y de alguna manera tengo que serte muy sincero, creo que la gente va comprendiendo de alguna manera, aunque es un proceso un poco lento a veces, la importancia de que no entremos en esa lista gris y las consecuencias que podría tener entrar a la lista gris. Entonces, esto es una causa de todos, Santiago, Patricia, Adela, y eso es lo que yo quiero transmitir. Y quiero decirle también que la visita a Estados Unidos ha sido muy provechosa en ese sentido, concretamente en relación a lo que puede ser la evaluación del Gafilat y también en otros reconocimientos que sinceramente ha hecho en las diferentes visitas que hemos tenido con el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, en los Estados Unidos, donde ellos reconocen que Paraguay ha estado haciendo un gran esfuerzo, sobre todo en este año de gobierno, del combate al crimen transnacional. Nosotros hemos tenido inclusive repercusión a nivel internacional de procedimientos que, por ejemplo, se han hecho. Recordarán ustedes el denominado llamada, nos ha preguntado sobre eso, donde se ha detectado una evasión que va del 2014 al 2019 de aproximadamente 700 millones, recordarán ustedes, 700 millones de dólares, que era la importación de celulares de alta gama y la subfacturación acá en nuestro país. Sí. Es un proceso que se hizo con 150 personas que han participado de diferentes entes del Estado, ha participado 15 fiscales, se han hecho casi 20 allanamientos simultáneos. Este procedimiento se llevó a cabo hace tres meses aproximadamente, y eso ha tenido repercusión inclusive a nivel internacional, porque les comento sinceramente, y esto ustedes pueden chequear con otro de los miembros de la comitiva, querían saber más detalles y nos felicitaron, por ejemplo, por ese procedimiento, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo vengo muy optimista en relación a eso, Santiago. Obviamente que no basta. Esto es un día a la vez y tenemos que seguir todo, ¿verdad? El tema del Gafilat, el no entrar a la lista gris, es realmente un tema país.
Doctor, gracias por atendernos, muy amable.
Gracias a usted, un saludo para la audiencia.
Carlos Arregui, ministro de Seprelat, conversando con nosotros.